pronto a estarse preparando estos días para irnos el viernes y pasar un tiempo, un fin de semana lleno de diversión como familias, compartir juntos como una iglesia, pero también tiempos de predicación, de reflexión, momentos de oración que necesitamos para llevar delante del Señor nuestras necesidades. Como yo les decía el domingo, tenemos que orar bastante, mucho, y tenemos que orar más por aquellas cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas, que eso que Dios quiere hacer se logre en cada uno de nosotros. Y yo le decía a un hermano esta tarde, esta mañana, a veces las victorias del Señor vienen silenciosamente, lentamente, pero vienen. Y Dios hace su obra en nosotros y yo alabo al Señor. Yo me gozo en escuchar las alabanzas de ustedes. Me gozo al escuchar los testimonios, pero me gozo más en el Señor, ¿verdad? Bendito sea Él. Abra su Biblia a Proverbios capítulo 20. Abra su Biblia a Proverbios capítulo 20. Y vamos a leer el versículo número 1. Proverbios capítulo 20 y el versículo 1. Leamos todos al unísono, en voz alta, este versículo. Proverbios 20, ¿lo tienen? Leamos juntos. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque ella ha permanecido a través de los siglos. Gracias porque ella siempre ha sido la verdad. Ella no tiene deterioro, ella no mengua en ningún aspecto, y ella siempre produce en aquella persona que abre su corazón a ella el mismo el resultado, que es tu transformación. Y esta tarde venimos a presentarnos delante de tu presencia para que tú, Señor, hables a nuestras vidas, para que la instrucción de tu palabra forme las convicciones de nuestro corazón y que, Señor, tú puedas avanzar tus propósitos en cada uno de nosotros. Bendice nuestra iglesia y cualquier persona que en cualquier otro momento esté escuchando este sermón, que este sermón pueda servir también de motivación, de instrucción y de exhortación. Nos encomendamos en tus manos, guía la enseñanza tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ¿cuándo se puede decir que alguien está borracho? ¿Cuántas copas o tragos se necesita para que alguien esté intoxicado? Estaba leyendo yo en la internet que legalmente en Virginia un nivel de 0.08% significa que la persona está intoxicada. Y la ley dice que esta persona, al estar por lo menos un 0.08% intoxicada con licor, dice que está incapacitada para operar cualquier vehículo o cualquier maquinaria industrial. Y yo me ponía a pensar, yo diría que una persona está intoxicada o borracha cuando de alguna manera, aún en la más mínima medida, está controlada y pierde alguna parte de sus facultades. Y yo llego a la conclusión, mis amados hermanos, cuando he leído proverbios de aquí para allá, para arriba y para abajo y por todos lados, tratando de cada semana encontrar de qué predicar, he observado que Salomón menciona quizás el vicio de tomar licor. Es quizá el único vicio que Proverbios menciona por nombre. Y cuando aparece en el libro de Proverbios, esto siempre aparece en términos negativos. Siempre aparece como algo que debemos de evitar. Siempre aparece como algo que es malo. Siempre aparece unido a consecuencias negativas que Salomón está queriendo traer a colisión para motivar a las personas a no meterse con el licor. Y tiene mucho que decir. Y he estado revisando el libro de Proverbios y observo que Salomón, recuerda, es un padre que está muy interesado en que su hijo no caiga en estos peligros. Y desde el capítulo 1, Salomón adopta la actitud de un padre que está queriendo que su hijo se mantenga en el camino correcto y evitando las cosas que arruinan la vida para advertirle de los peligros que hay en el mundo. Y su deseo es que su hijo camine en la sabiduría de Dios y se mantenga alejado de todas aquellas cosas que destruyen la vida y que perturban nuestra vida espiritual con Dios. Y una de ellas es el vicio del licor. Y él está diciendo en este versículo tres cosas. Él está diciendo en primer lugar que el vino es escarnecedor, Segundo, está diciendo que la sidra es alborotadora. Y tercero, está diciendo que cualquiera que por ellos, el vino y la sidra, hierra, no es sabio. Esas tres cosas, mis amados hermanos, yo quisiera hacer algunos comentarios a esta tarde. En primer lugar, el vino es escarnecedor. Esa frase quiere decir que el vino engaña, que las bebidas alcohólicas son un engaño, que hay detrás de esa sensación atractiva y seductora que son las bebidas alcohólicas un engaño que está diseñado para atrapar a una persona en una esclavitud de la cual después no se va a poder zafar. Y está diciendo Salomón que el vino es escarnecedor para ayudarnos a entender que las personas que consumen bebidas alcohólicas piensan que están haciendo algo bueno o que algún provecho van a sacar de ello, que algo bueno van a experimentar, cuando la verdad de las cosas es que eso es un engaño. Y usted sabe que la gente que toma licor, la gente que tiene el vicio de las bebidas alcohólicas, consumen el licor porque piensan que van a obtener un placer, porque están pensando en algo que les haga sentirse alegres, ¿no es cierto? En algo que pueda servir de una experiencia bonita y agradable. La gente que toma licor no está pensando en cosas negativas, no está pensando en cosas malas. La gente que toma licor está buscando una experiencia positiva, está buscando algo bueno a través del licor, está buscando pasar un momento alegre a través del licor. Pero Salomón está diciendo, eso nunca se logra. Porque aunque el vino y las bebidas alcohólicas producen alguna clase de placer, la realidad de las cosas es que es un gran mal. Y la persona va a sufrir una serie de cosas que van a hacer pasarle por momentos difíciles, dolorosos y de autodestrucción. Y eso no es nada bueno. Entonces, cuando él dice el vino es escarnecedor, Salomón está diciendo que las bebidas alcohólicas son un engaño. La persona piensa que es algo bueno, pero es un engaño de Satanás. Aquello que al principio parece un placer, termina siendo una tremenda derrota, un gran fracaso y una serie de problemas que lentamente van destruyendo a las personas y todo aquello que tiene en su vida. Póngase a pensar en una persona que es un borracho. Póngase a pensar. Ningún borracho hubiese aceptado la idea de que si se entrega a la bebida va a terminar siendo un borracho. ¿No es cierto? Uno puede hacerle saber a un jovencito o a una jovencita que está comenzando a jugar con estas cosas y a decirle y tratar de hacerle entender las malas cosas que van a venir a su vida y el hecho de que un día va a terminar esclavizado a la bebida. Y el joven o la persona no piensa que eso es así. Y sin embargo, Salomón está diciendo que el vino es escarnecedor, queriendo hacernos entender que las bebidas alcohólicas son un engaño porque hacen creer a la persona que algo bueno va a experimentar en su vida, cuando la realidad de las cosas es que solo cosas malas van a venir a su vida. Ellos piensan en la alegría de tomar bebidas alcohólicas. Ellos piensan en socializarse con personas que también practican el beber estas bebidas. Ellos piensan en alegrar el momento, aún alegrar sus propios espíritus humanos, pasar por un momento en el cual puedan gozar de otras personas y de la amistad de otras personas en ese contexto. Pero la realidad de las cosas es que el licor causa muchos, muchos problemas. Si no me cree, vea en el capítulo 23 de Proverbios la descripción que Salomón hace comenzando el versículo 29. Dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Y aquí está la respuesta. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Luego en el versículo 32 dice: mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas. Sabemos que los borrachos ven dos personas donde hay una, ¿verdad? Y tu corazón hablará perversidades. Sabemos que una persona bajo los efectos del licor habla cosas vergonzosas que no diría, y se comporta en maneras desordenadas que no se comportaría si estuviera sobria. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. ¿Usted entiende esa imagen? Si usted está en un barco o que está en alta mar, el barco se mueve, ¿no es cierto? Pero si la persona se subiera al, como dice el versículo, al mastelero, al poste más alto de ese barco. Recuerden que en aquellos tiempos los barcos eran de vela y tenían un poste en el centro bien alto. Si una persona se sube hasta bien alto, a la punta de ese mastelero, se va a mover mucho más allá arriba que aquí abajo en el barco. Y es por eso que usted ve a las personas que se emborrachan, que no pueden caminar rectamente, porque se van desbalanceándose al caminar y en muchas ocasiones se caen y por eso se golpean. Por eso dice: ¿para quién es lo amoratado de los ojos? Y dirás: me hirieron, mas no me dolió. ¿No? ¿Se da cuenta cómo es engaño? Me azotaron, mas no lo sentí. ¿Se da cuenta cómo el licor es un engaño? Ciega a la persona. Aún cuando la persona sufre los efectos del licor, que no son buenos. ¿Y qué se dice a sí misma según el versículo 35? Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Hermanos, el licor es un engaño. El licor no trae nada bueno a la vida de una persona. El licor lentamente comienza a meterse a la vida de una persona, y cuando primero entra a la vida de una persona, parece que no causa ningún daño. Pero Salomón está diciendo, según el versículo 31, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Pero ¿qué hace después? Como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Es por eso que Salomón advierte a todas las personas y a nosotros los creyentes a que nosotros no debemos de andar jugando con fuego y abriéndonos a las tentaciones del licor, porque el licor es un engaño que va a destruir nuestras vidas, porque nunca va a darnos lo que nosotros pensamos que buscamos, sino cosas terribles que destruyen la vida. Yo me ponía a pensar cuando pensaba en ese versículo, cuando vemos a los borrachos terminar en la cárcel, cuando vemos a estas personas chocar su carro, cuando vemos a estas personas atropellar a una persona, a una matar a alguien porque andan manejando borrachos, cuando yo veo a estas personas meterse en pleitos porque andan intoxicados, y cuando andan intoxicados se sienten muy machitos, ¿no es cierto? Y responden con enojo y con pleito contra cualquier persona que les haga sentir mal. Yo llego a la conclusión cuando veo esas cosas: es cierto, el vino es un engaño, el vino destruye, no trae nada bueno. Cuando yo observo lo que pasa en la sociedad y veo a personas que en la vida normal se comportan con respeto, con vergüenza, ¿verdad? No sin vergüenza, sino con vergüenza. Son gente respetuosa, son gente amable, educada, y tienen una buena presentación en su manera de relacionarse con las personas. Actuar y comportarse desvergonzadamente, desordenadamente, inmoralmente y con falta de respeto. Entonces yo llego a la conclusión que Salomón tiene razón: el vino es escarnecedor, el vino engaña, porque es un engaño de Satanás para destruir a las personas. Cuando yo veo los matrimonios destruidos por la bebida, y cuando yo veo a hijos sufriendo la ausencia de sus padres por causa de la bebida, una vez más yo llego a la conclusión: Salomón tiene toda la razón. Cuando él nos advierte en el capítulo 20, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Todo el propósito de Salomón en su libro de Proverbios es ayudarnos a nosotros ser sabios. ser personas que tenemos la sabiduría de Dios para la vida, para poder comportarnos en maneras que reflejan la verdad, la justicia y el respeto y reverencia que Dios merece y también las demás personas. Y cuando esa sabiduría no está presente en nuestras vidas, porque estamos sucumbiendo a esta clase de vicios, entonces vamos a comportarnos en maneras vergonzosas y vamos a destruir nuestras vidas y a las personas a nuestro alrededor. Segundo, Salomón dice, la sidra es alborotadora. Y esa frase lo que quiere decir, mis amados hermanos, es que cada vez que el licor entra al cuerpo del hombre, se alborotan toda clase de tendencias pecaminosas. Por eso, la persona enojada se convierte en un monstruo cruel. Aquel que es tranquilo se convierte en una persona intolerante. Isaías capítulo 5, versículo 11, habla de que las personas buscan una euforia en el vino que los haga sentir algo espectacular. Eso es lo que los motiva. Y dice que se entregan hasta bien temprano en la mañana para buscar la bebida y llega la noche, dice, y siguen viviendo porque andan buscando una euforia interna que ellos piensan la bebida les va a comunicar. Y lo que no saben, según Salomón nos enseña, es que están siendo engañados por Satanás, porque eso nunca va a venir ni va a ser nada bueno en sus vidas. Isaías 28 habla Dios de los líderes religiosos de Israel que quedan entontecidos por el efecto del licor. Estos hombres que supuestamente deberían de ser los pastores de la nación de Israel, pero que han abandonado a Dios y solo hacen las cosas por costumbre, porque ellos no son nacidos de nuevo en Cristo, sino que ellos andan viviendo su propia vida. Ellos quedan sin poder pensar, incapacitados para poder atender al pueblo, aun cuando ellos son a quienes el pueblo busca con sus situaciones personales. Y ellos, dice, por estar en la bebida, ellos quedan atontados, dice el versículo allí, sin poder funcionar como ellos deberían de funcionar. Oseas capítulo 4, versículo 11, habla de tres cosas que quitan el juicio. Y una de ellas es el vino. Yo recuerdo cuando estaba en la high school que yo tenía a mi maestro de matemática en un año y era un borracho. Y yo recuerdo que él llegaba bien borracho a clase. Y él lo único que hacía, cuando yo entraba al aula, él estaba sentado en el escritorio enfrente de la clase y ahí él no se movía porque él no se podía levantar. Y desde allí él solo nos decía que habían unas hojas ahí en su mesa, que cada quien tomara una y que hiciera esos problemas matemáticos. Y todos llegábamos, agarrábamos una hoja y comenzábamos a trabajar, y eso es todo lo que él hacía porque él estaba borracho. Él estaba incapacitado de funcionar como se esperaba que él funcionara, y él no podía enseñar matemáticas, sino que él cumplía con su trabajo simplemente dándonos una hoja de trabajos matemáticos para que nosotros la hiciéramos. Y yo recuerdo que eran como 20 problemas de multiplicación o de suma o división en una hoja, y todo mundo sabía hacer eso, así que a él le funcionó. Yo no sé cuánto tiempo permaneció allí, pero yo recuerdo que él hacía eso porque era un borracho. Y por lo tanto, Salomón está advirtiéndonos a nosotros los creyentes para que nosotros no caigamos en la situación de estar jugando con bebidas alcohólicas, porque las bebidas alcohólicas traen problemas, destrucción y mucho dolor. Bajo el licor, los sentidos normales que una persona tiene son suplantados por una tendencia carnal y pecaminosa. Bajo los efectos del licor, las personas se vuelven promiscuas, se vuelven mal habladas, se vuelven mentirosas, se vuelven irrespetuosas, se vuelven personas que esconden secretos. Bajo los efectos del licor, las personas cultas y respetuosas se comportan desordenadamente. Usted los ha visto, ¿no es cierto? Observe cuán seductor es el licor en el capítulo 23 de ahí de Proverbios. Mire, hay una frase que me llama la atención para que nosotros entendamos que el licor es tan seductor, contiene un elemento tan seductor, y por eso Salomón nos advierte para que no caigamos, para que ningún creyente, para que ninguna persona que quiera vivir una vida normal y correcta, libre de esta clase de destrucción, pueda detenerse y rechazar toda tentación de las bebidas. El versículo 35 dice así, el versículo 35. Dice el versículo 35: y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí, cuando despertare aún, no es ese, es el versículo, sí, 31, gracias. No mires al vino cuando rojea. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Esa es la seducción del licor. Y la idea de no mirar al vino cuando rojea, la idea de no mirar al vino cuando resplandece su color en la copa, es la idea de no permitir que el pensamiento de tomar bebidas alcohólicas ni siquiera aparezca en nuestra mente. Que no contemplemos mentalmente ni por un momento la posibilidad de probar. Habrá alguien que pueda decir, solo una probadita, solo una vez. Una vez no hace mal a nadie. Y Salomón está diciendo que las bebidas alcohólicas, el licor, el vino, poseen un carácter seductor. Y ese carácter seductor es como una carnada poderosa, que si uno no rechaza la tentación inmediatamente y se da la libertad de querer probar un poquito, termina uno enredado en las garras del licor sin poder salir. Y por lo tanto, ese mismo versículo es la clave para abandonar todo vicio. Dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Y segundo, mis amados hermanos, es el entendimiento de que eso no agrada al Señor. El entendimiento de que esto no agrada al Señor debe de ayudar a cada creyente a consagrar su vida al Señor y establecer una convicción bien firme en relación con el licor y las bebidas alcohólicas. Y tercero, toda la destrucción que las bebidas alcohólicas traen a la vida debe de ser la tercera motivación para no caer en las garras del licor. Hermanos, la Biblia enseña que la vida cristiana es incompatible con el licor. Usted va a encontrar, y yo, pasajes abundantes en la Biblia. Una de las cosas que descubrí en mi estudio es que a los sacerdotes Dios no les permitió tomar vino. ¿Se puede usted imaginar por qué a los sacerdotes Dios no les permitió ingerir vino? Porque ellos, por el cargo que tenían, no debían de estar en ningún momento, ni siquiera bajo la posibilidad de quedar incapacitados de realizar la tarea que Dios les había encomendado en el pueblo por causa del vino. Y usted va al Nuevo Testamento y usted y yo encontramos bastantes pasajes en donde se habla en términos claros para que nosotros los creyentes sepamos que los creyentes no debemos de estar jugando con fuego y de estar jugando con el licor por los problemas que estamos hablando. Yo quiero que usted sepa que el licor pertenece a la esfera del viejo hombre, que todos debemos de estar dejando en el pasado. Esas son cosas de la vida anterior, cuando no conocíamos a Cristo. Eso es las obras del diablo. Eso es las obras del pecado. Eso es lo que antes éramos. Ahora en Cristo, nuestros pecados han sido perdonados. Hemos recibido al Espíritu Santo. Hemos sido limpiados completamente y purificados por el Señor y recibido el privilegio de ser hijos de Dios. Y ahora Dios nos pide que sobre la base de la nueva vida que ahora tenemos en Cristo, podamos impulsarnos hacia adelante a crecer en el Señor, en las virtudes de Cristo, dejando esas cosas allá atrás en la cruz de Cristo. Y por lo tanto, cuando usted va a la Biblia y usted ve pasajes que hablan acerca de las bebidas alcohólicas, de licor, ¿sabía usted que en la Biblia aparece la borrachera asociada con otros comportamientos pecaminosos? En otras palabras, el licor no es un pecado que se queda solo. El licor es un pecado que se comete junto a otros pecados. Y usted necesita entender eso. Pecados como la idolatría, pecados como la inmoralidad. Hay personas que no eran inmorales. Eran gentes cultas con una moralidad intachable y luego cayeron en las garras del licor y se volvieron inmorales. Yo los he visto. Yo he conocido gentes cultas, educadas, de buen vocabulario, que cayeron en las garras del licor y son mal hablados y ofensivos y abusivos cuando están tomados. El licor causa eso. Pecados como una vida licenciosa, pecados como hasta la prostitución, pecados como pleitos y otros pecados similares en la Biblia aparecen asociados junto con la borrachera. Y es interesante ver cómo en la Biblia la borrachera aparece descrita con esos pecados para que nosotros sepamos que hay un gran precio que alguien paga por caer en las garras de licor. Y juntos todos estos pecados destruyen hogares, destruyen matrimonios, destruyen vidas, destruyen planes y destruyen el cuerpo físico. ¿Y sabe qué más destruye? Una relación íntima con Dios. La pérdida más grande que alguien puede sufrir es que por causa del licor quedar por toda la eternidad fuera del cielo de Dios. Por eso Salomón nos exhorta en el versículo 1 del capítulo 20, diciéndonos que cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Hermanos, la Biblia enseña una opción mejor. ¿Sabe cuál es esa? Vivir en obediencia al Señor. Vivir en la sabiduría de Dios. Por eso al final el versículo 1 menciona que cualquiera que cae en el vino, que cualquier persona que toma estas bebidas alcohólicas, como menciona el versículo 1, no es sabio. Que hay una mejor vida que no incluye estas cosas y es la vida de Dios. Yo les decía que desde el capítulo 1 Salomón comienza a presentar sus argumentos y él comienza a decir que lo que él está a punto de decirnos es para entender sabiduría y doctrina, es para conocer razones prudentes, es para recibir el consejo de prudencia, el consejo de justicia, el consejo de juicio, el consejo de equidad. Lo que él va a comenzar a decir es para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y dice que aquel que escucha el consejo de Dios oirá y aumentará el saber y adquirirá el consejo, y sus palabras serán sabias y sus dichos serán profundos, porque va a vivir, según el versículo 7, en el temor de Jehová. Ese es el mejor camino. No hay mejor camino que ponerle atención a Dios, que recibir su palabra. Y que tomar la decisión de que vamos a tomar los mandamientos de Dios y los vamos a convertir en la ley que gobierne nuestra vida. Ese es el poder que el creyente tiene. Ese es el poder que puede capacitar a cualquier persona a poder alejarse de estos peligros que están destruyendo demasiadas personas en el día de hoy. Muchos de los cuales nosotros conocemos, ¿no es cierto? Todo comenzó con una probadita. Todo comenzó con una cervecita. Todo comenzó con una copita. Todo comenzó con un evento social. Todo comenzó tan inocentemente. Y ahora estas personas no saben cómo salir de su esclavitud. Mis amados hermanos, la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría del ser humano. Y por lo tanto necesitamos poner atención a la palabra del Señor y preservar las cosas buenas que Dios nos ha dado, porque hay alguien que nos la quiere quitar. Satanás quiere robarle su hogar. Satanás quiere robarle a sus hijos. Satanás quiere robarle el destino que Cristo le ha prometido. Satanás quiere robarle su salud. Satanás quiere robarle su dinero. Satanás quiere robarle sus amistades. Satanás quiere robarle la educación que usted ya tiene. ¿Cómo? A través del licor. ¿Y cómo lo presenta? Altamente seductor. ¿Pero qué hace en las personas? Los convierte en personas destruidas. Y por lo tanto tenemos que poner mucha atención. Mire, estaba leyendo yo de que la producción de bebidas alcohólicas en este país es un negocio gigantesco. Las cantidades millonarias de ganancias que provienen de las bebidas alcohólicas es quizá la más alta en todos los Estados Unidos. Y hay quienes justifican la producción de las bebidas alcohólicas diciendo que es igual a producir una Coca-Cola, que es igual a producir cualquier otra comida que cualquier persona se come. Lo que tú comes a ti te gusta y por eso lo compras, el otro compra cerveza porque eso le gusta y no hay nadie que diga que eso está mal. Y se trata de justificar este negocio de las bebidas alcohólicas de esa manera. Pero mis amados hermanos, a diferencia de la comida, el alcohol no trae nada bueno. ¿Sabe qué trae el alcohol? Esclavitud, tanto de hombres como de mujeres. No importa si son pobres o son ricos, no importa si son jóvenes o son viejos, no importa si son casados o si son solteros, no importa si tienen hijos o no tienen hijos, no importa. El alcohol esclaviza a los hombres y destruye las sensibilidades que Dios ha puesto en nuestras vidas para ayudarnos a vivir en comunidad saludablemente con las personas que Dios mismo ha puesto en nuestra vida. Dios puso a mi esposa para que sea de bendición para mi vida. Y por 25 años mi esposa ha sido eso. Dios puso en mi vida a mis tres hijos para que sean de gran bendición para mí. Y ellos han sido y siguen siendo una bendición para mi vida. Dios les ha puesto a cada uno de ustedes en mi vida como una bendición. Y eso han sido ustedes para mí. Imagínense que de repente un creyente comienza a caer en las garras del licor y cada una de estas bendiciones que Dios nos ha dado comienza a ser destruida. ¿No es cierto entonces que Salomón tiene razón? El vino es escarnecedor. Mire, la idea de Salomón con la palabra escarnecedor es que el vino nos dice, mira, haz esto, tómate esto y te va a ir bien y vas a experimentar cosas buenas. Y luego la persona cae y lo hace y después de que la persona lo hizo y participa de ello y comienza a sufrir las consecuencias negativas del licor, el licor se levanta y se pone a burlarse de la persona. Esa es la idea que Salomón tiene cuando dice el vino es escarnecedor. Que después de convencernos de que es bueno para nosotros, el vino mismo se levanta y se pone a burlarse de nosotros al ver la destrucción que está causando en nuestras vidas. Y por lo tanto, mis amados hermanos, necesitamos tomar en serio la palabra de Dios. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque tú eres un Dios bueno y te doy gracias porque solo en ti hay esperanza. Solo en ti hay el poder que se necesita y solo en ti hay la esperanza para una mejor vida. Y yo te agradezco por eso. Porque, Señor, algunos de los que están aquí, tú los rescataste de esa clase de vida. Y gracias porque en ellos se ve ese cambio en sus vidas y la gloria te la damos a ti porque es por tu poder y tu grandeza que ellos fueron liberados de la esclavitud de las bebidas alcohólicas. Pero gracias, Señor, porque a través de esa transformación, eso sirve para motivar a tanto joven y tanta señorita que está entre nosotros, que está comenzando la vida. Algunos de ellos no han entregado su vida a ti y las bebidas pueden ser una gran tentación para sus vidas. Y yo oro por cada uno de mis hermanos aquí presentes para que podamos escuchar el consejo de tu palabra, podamos tomarlo a conciencia y podamos por fe someternos a ese consejo tuyo con la esperanza de que será para bendición y que será para vivir en completa armonía y obediencia a tu palabra, y que eso va a traer bendición a nuestras vidas. Yo te alabo y te bendigo esta tarde, y te doy a ti la honra y la gloria, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.